Las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estamos en directo haciendo radio y nos encanta acompañarte. Dani Trigo, gracias por actualizarnos la información. Ahora toca poner calles, decir buenos días en vez de buenas noches y comenzar jornada de este 20 de septiembre de 2019. Reflexionamos, me quedo con historias positivas que evitan que hablemos de lo que está hablando todo el mundo y déjame que te demuestre que la vida mola un montón. Fíjate, las familias numerosas... La verdad es que cada vez son más raras y mucho menos si hablamos de cuatro o más hijos. En España son una minoría, pero aún es peor en otros países de Europa. Por ejemplo, en Reino Unido tan solo hay una madre que haya dado a luz a 10 hijos y por eso hoy vamos a poner con ella pues esta primera calle positiva. Se trata de Alexis Brett, ella es escocesa y ha sido noticia en Inglaterra por dar a luz el pasado mes de agosto a su undécimo hijo. Casualmente, el último retoño en llegar a su casa es la primera niña que tiene la pareja. Los otros 10 hijos son todos niños. Alexis confía y confiesa sentirse rara al tener que comprar por primera vez para Cameron, que así es como se llama a la pequeña, pues cosas como vestidos y lazos. Eso sí, reconoce que en poco más pues le ha cambiado la vida. A los que tenemos familias más pequeñas, pues hombre, nos cuesta imaginar la logística que supone sacar adelante a 11 hijos y mentiríamos si dijéramos que los datos no nos dan vértigo. En esta casa se ponen 49 lavadoras a la semana y se pasa la aspiradora unas 7 veces al día. Desde luego que entre Cameron y su hermano mayor hay una diferencia de edad de 17 años. Sin duda va a ser la niña más protegida de su país. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles en COPE, les deseamos lo mejor a esta gran familia. Son unos héroes por atreverse con tamaña gesta.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Pues tenemos un montón de cosas preparadas hasta las 6 de la mañana. Ahora te vamos a anticipar las que tenemos preparadas hasta las 5 de la mañana. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, ¿cuántas lavadoras has dicho? 49 lavadoras a la semana.
Mira, te lo voy a repetir, son 49 lavadoras a la semana y el aspirador 7 veces.
Cobrará un plus por el agua,
madre,
¿no?
Madre mía, pero tú sabes, esa lavadora, están haciendo una prueba de mercado a ver cómo funciona,
¿eh? Sí. Será una lavadora premium.
¡Qué barbaridad! O sea, ¿cómo puede aguantar tanto eso?
Yo pongo unas dos al día, que no son pocas ya, ¿eh? Pero, jolín, 49
49,
a la semana,
telemarinera, ¿eh?
Muy grande esa familia.
¡Madre mía!
Nunca mejor dicho.
¡Madre mía! Bueno, ¿a los ponedores qué les vamos a ofrecer?
Vamos a hablar de las especies. Últimamente estamos preocupados por cómo el calentamiento global y el cambio climático están afectando a la Tierra. Son muchas las especies de animales y de plantas que se extinguen debido a los malos usos que nosotros, los humanos, hacemos de los recursos del planeta. Pero también, hay que decirlo, son muchas las nuevas especies que se descubren cada año. Digo que se descubren, no que aparecen, porque probablemente estaban ahí desde hace muchísimo, pero nunca se las había visto.
Claro.
En la tarde de COPE han hablado con una de esas personas que se encarga de catalogar y dar nombre a estos nuevos descubrimientos. Enseguida te lo vamos a contar. Y como es viernes, nos vamos a meter en la cocina con Alberto Valle y vamos a hacer una parodia de cine.
Hombre, claro, vamos a representar una escena de una película y los ponedores tienen que averiguar a qué película pertenece esa película, o sea, esa escena que hemos representado. Zaida, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Que digo yo que el cine lo tenemos todo preparado, ¿no?
Lo del cine está todo listo.
Perfecto. En cuanto al tiempo, a los ponedores, ¿qué les vamos a decir?
Pues aumenta la inestabilidad para este fin de semana. Pulpo, el viernes, intervalos nubosos con posibles chubascos y tormentas por la tarde. Chubascos que serán más intensos en el interior de la mitad norte peninsular, en la zona centro y en la Comunidad Valenciana y en Málaga. En cuanto a las temperaturas para este viernes, pues las diurnas en ascenso en el Cantábrico y en descenso en el resto de la península. Para el sábado continúa esa inestabilidad, precipitaciones en casi toda la península, menos en el Cantábrico Oriental y en las Islas Baleares, donde contarán solo con intervalos nubosos. Lluvias localmente fuertes en Galicia, Extremadura y en el sur de España, y en cuanto a las temperaturas, las diurnas en descenso en el noroeste peninsular y en ascenso en el Levante y en las Baleares. Y el domingo, precipitaciones ahora sí en el Cantábrico Oriental y en el noroeste peninsular. Precipitaciones que podrán ir acompañadas de tormentas, y en el resto de la península cielos nubosos y precipitaciones débiles que irán remitiendo a lo largo del día. Las temperaturas diurnas el domingo aumentan en Valencia y en Cataluña y bajan en Galicia, en el Cantábrico, el Alto Ebro y en la Meseta Norte.
Muchas gracias, Aida.
¿A ti?
Hay un montón de ponedores que ya son diplomados, que llamaron en directo y nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Vamos a recordarles y enseguida te contamos qué tienes que hacer tú para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. José, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. ¿Desde dónde?
Guipúzcoa.
En Guipúzcoa, sí señor. Y estás trabajando, me han dicho, ¿no?
Sí, sí.
¿A qué hora has empezado a currar?
Pues hoy no he dejado porque tengo que entregar unas piezas urgentes.
Ajá. ¿Cuándo te las han encargado?
Ayer, a la mañana.
Uf, y van entonces un poco despistados, ¿no?
Sí, se les traspapeló. Y es para una empresa muy grande, entonces, como me da mucho trabajo, habrá que hacerle.
Claro, a veces ese sacrificio por un buen cliente hay que realizarlo, ¿verdad?
Sí, sí. ¿Qué le vas a hacer?
Ajá. ¿Y las piezas de qué son?
Las piezas luego valen para hacer las máquinas grandes, uh-huh, que hacen pues piezas para coches, piezas para aviones, para todo. Claro. Lo que veas en los camiones y todo eso sale de las máquinas que se hacen en los Goibas.
¿Y tienes a mucha gente trabajando o te ha tocado a ti solo?
Aquí el que trabaja es el jefe.
Toma ya.
Y la secretaria es mi mujer y luego tengo dos chavales.
¿Y ahora mismo tú qué tienes en las manos?
Bueno, ahora el teléfono tenía una pieza de 1000 y pico kilos poniendo en la máquina.
¿Qué fuerza tiene? ¿Y la levantas con una mano?
No, bueno, sí, dándole al botón de la grúa.
Claro.
Que si no hay que levantar la mano.
Qué oye, bueno. No. José Manuel, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Ahora mismo ando pasando por Ferrada. Y andamos llevando un camioncillo pequeño con material eléctrico para Coruña.
¿Cómo te has preparado para asaltar la carretera esta madrugada?
Pues me he puesto una camisa interior de estas gordas y encima una de franela y las dos por debajo los gallumbos.
Qué maravilla, o sea que tienes todo bien cubierto como para que te disparen ahí, ¿eh?
Sí, a mí no me pasan ni las balas. Cuando bajo del camión aquí no me pasan ni las balas.
Oye, ¿y el camioncillo ese pequeño que llevas tiene claxón?
Sí, pero bueno, tiene un claxón como el de un coche, mira.
Ay, qué cosita, ¿no? Ya da un poquito así como de pena, ¿no?
La verdad que os llevo escuchando relativamente poco tiempo porque yo nunca había sido trabajado la noche. Llevo un par de meses escuchando y la verdad que soy la caña, ¿eh? Yo me he enganchado a vosotros de una manera
¿así?
Exagerada, ¿eh?
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas? Vaya ruido, ¿eh?
Pues vamos de camino a Almería.
Ajá. ¿Dónde has salido?
Pues he salido desde Murcia.
Uh-huh.
Transporto alimentos.
Ajá, perfecto. ¿Y vas muy cargado?
Unos 18 palés, más o menos.
18 palés, joder. Bueno, Alex, ¿desde cuándo nos escuchas?
Pues hace 2 meses aproximadamente.
¿Y cómo te enteraste que estábamos aquí?
Pues fue casualidad. Sintonicé y os escuché y la verdad que me pegué a vosotros.
Ajá. ¿Has visto que hay un montón de profesionales del volante ahora mismo, verdad?
Sí, la verdad es que sí, somos bastante.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles, con su nombre en grande, logotipo de COPE y nuestra bandera de España. ¿Que tú quieres el tuyo? Súper sencillo.
Llamar por teléfono 950-6006 es lo único que tienes que hacer. Marcar este número que te acabo de dar, el 950-6006, que es gratuito. Entras en directo, nos cuentas cómo estás poniendo las calles y te vas a llevar el diploma. ¿Otras opciones que tienes? Bueno, pues nos puedes escribir contándonos hoy, por ejemplo, cuál o cómo se presenta tu fin de semana en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter, @poniendocalles. Y hay un número de WhatsApp, el 662-942-605, para notas de voz.
A mí me encanta que los ponedores sepan que en cope.es pueden descubrir un montón de cosas. Guillermo, muy buenos días.
Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hoy, ¿qué les podemos descubrir a los ponedores que no sepan ya?
Pues empiezo contándote un vídeo que ha dado la vuelta al mundo, sobre todo a través de redes sociales. En él se ve a Rick Hawk, que es un motorista que durante una ruta de motocross por una montaña de Texas, choca con una roca y pierde el control de la moto cayendo de ni más ni menos que 20 metros de altura. gracias a la equipación que llevaba y a tener muchísima suerte, todo hay que decirlo, se ha salvado y todo fue grabado por la cámara GoPro que llevaba en el casco. Así que ese vídeo lo tenemos en cope.es, un vídeo realmente impactante. ¿Más historias? Pues, Pulpo, ¿sabes que hay un nexo de unión entre la Catedral de Santiago y la familia John Lennon?
Es correcto.
Eso es. Te cuento, la hermana del propio Lennon, Julia Bird, anda por allí ahora en el rodaje de un videoclip que promociona el Camino de Santiago inglés por la celebración del año jacobeo 2021. Cantará la canción de O teu camiñar de la artista gallega Carolina Rubirosa. Así que si alguien tiene curiosidad, que entre en cope.es y que escuche esa canción. Finalmente, te cuento que el próximo lunes, como bien sabes, comienza el otoño y que va a ser más caluroso de lo habitual. Llega tras un verano marcado por dos intensas olas de calor y que dejaron una temperatura media en la península de casi 24 grados. Así que este año tendremos un otoño con 0,6 grados por encima de lo habitual y que puede llegar a alcanzar un grado más en sistemas como el Sistema Central o los Montes de Toledo. Lo estamos contando en cope.es.
Muchas gracias, Guillermo.
A ti.
Que tengas muy buen fin de semana.
Igualmente.
Son las 4 y cuarto, 3 y cuarto en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues yo voy a ir nombrando a los ponedores que nos vayan siguiendo en Facebook. Doy la bienvenida a Rafa Almacellas, a Pepe Primitiva, a Hassan Amaruch, a Andrés Pop y también a Luisa Lara. Gracias por seguirnos, gracias por estar en COPE.
Shot when your feet feels bad.
no estás solo, no estás sola. Hay un montón de gente que como tú está currando o intentando dormir. Hay dos tipos de oyente: el que está ahora mismo en la cama escuchando la radio, un abrazo bien fuerte, y los que están currando, y también los que ya tienen preparado cómo atacar el fin de semana. Vea, ¿qué nos cuentan los ponedores en Facebook?
Julio González nos cuenta que este fin de toca ir al fútbol con mi hija y comer, comer y beber, beber, aunque dan lluvias y graniza otra vez en Arganda.
Sí.
Vicente Alcántara, este fin de a celebrar mi cumple con mi mujer, que fue este pasado martes y no pudimos celebrarlo por tema de trabajo. Manuel Valentín, tengo una cita pendiente con mi cama y otra con mi sofá. Mm. Y voy a tener que acudir, qué remedio.
Qué bueno.
Víctor Manuel Martín, aquí en Oviedo, a disfrutar del fin de fiestas de San Mateo. Viendo a Danza Invisible.
Qué buenos.
Y La Frontera.
Sí, señor.
Jaime Bauza, este fin de toca pesca, que es una de mis pasiones. Vamos a por el viernes. Saludos a todos desde Mallorca. Estanislao Estrada, en Cartagena. Empieza el viernes las fiestas de cartagineses y romanos.
Mm.
Duran 10 días, así que ya os podéis imaginar. Por cierto, han sido declaradas de interés turístico internacional.
Cierto.
Qué bonitas.
Sí.
Begoña Rodríguez, el fin de toca fiesta de la vendimia en Cigales, declarada de interés turístico
bueno.
regional en Valladolid. Ahora están muchas bodegas celebrando la fiesta de la vendimia.
Sí, hay mucha gente ahora mismo en la vendimia. La gente de Juan Gil en Jumilla están trabajando ahora a tope. Hablaba yo ayer con la bodega, con los de Juan Gil, y tenían un montón de gente trabajando ahora de madrugada, a partir de las 5 de la mañana.
Claro,
están trabajando.
Son ponedores.
Sí.
César González, este fin de se espera granizada. Estaré viendo deporte y pidiendo comida en Globo o Just Eat. Cuando venga el veranillo de San Miguel, tengo previsto acercarme a pasar un fin de Aranjuez. César es de Secano. Él, si llueve
Aranjuez
o hace
es
malo,
muy bonito, además.
Nada, no sale de casa.
No hay
se
que
queda.
Salir de casa. Fíjate, yo mañana que tengo un bautizo y es verdad, ¿eh? Como
da, malos,
como da malo, a ver qué me pongo.
Bueno, pues no, tú tienes menos problemas. El problema es Laura, supongo.
Pues sí, siempre está con la...
No sabes poner... si zapato cerrado o...
Cerrado
o
abierto,
o
claro.
Abierto.
Y el cerrado, que no le gusta.
Pues nada, tú irás con tu chaquetica, luego
hombre,
se la prestas.
A ver, sí,
si
pero
ella va escotadita.
Que creo que no me va a cerrar, ¿eh? A mí la chaqueta no me va a cerrar.
¿Qué te has puesto tremendo este verano?
Bueno, tú no puedes decir, que
no,
estoy
yo no
tremendo.
Te veo muy mal, yo no te veo muy mal.
No me, tú no me ves ni siquiera mal. O sea, tú no me ves ni siquiera mal.
No te he visto subido de kilos con respecto a
ahí voy,
a
ahí voy.
Junio.
Pero sí que engorda un kilo. Pero porque me cuidé a última hora, porque en un momento dado pensaba que ni los calcetines me iban a servir.
¿Qué ibas a decir? Porque me corté las uñas y ahí descargué peso.
No, yo me he moderado, ¿eh? Me he moderado. Los últimos días de agosto, digo, en septiembre tengo que venir con tres
cuando
menos.
Cuando te cortas el pelo también notas la báscula, ¿no?
Por supuesto, claro. Sí, sobre todo el del entrecejo. Bueno, son las 4:21 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar en COPE con nosotros, poniendo las calles y comenzando esta jornada. Te voy a hacer una pregunta, ponedor. ¿Te has parado a observar detenidamente la fauna y la flora que nos rodea? Es inmensa. Son muchas las especies que nos rodean, y aunque es cierto que muchos animales y también muchas plantas están en peligro de extinción, cada año se descubren nuevas especies. De hecho, la Academia de las Ciencias de California aceptó el año pasado nada más y nada menos que 229 especies nuevas.
La pregunta que nos hacemos todos en estos casos es ¿cómo determinan que han descubierto una nueva especie? Es decir, ¿cómo saben perfectamente que no la había encontrado alguien antes? Y también, ¿quién decide el nombre que se le pone a estos ejemplares?
Es que en la comunidad científica hay unos investigadores que cuentan con un trabajo muy peculiar. Ellos se encargan de buscar estas nuevas especies para conocer mejor la biodiversidad de nuestro planeta. Y para hablar sobre todo esto, pues Ana Camacho, investigadora del CSIC en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, ha estado en la tarde de COPE y Ana contaba en qué consiste su profesión.
Exactamente, a describir especies. Bueno, y a estudiar sus relaciones de parentesco y a ver cómo han llegado ahí, cómo se relacionan con otras especies. En fin, no solo descubrirlas e identificarlas, aunque es la tarea básica para poder empezar a trabajar con ellas.
Ana está especializada en los crustáceos de agua dulce y esto es lo que hace en su día a día para descubrir las especies estigobias, que son las que viven entre la arena.
Soy especialista en estos crustáceos de agua dulce, que son parecidos a las gambitas que nos comemos, de medio milímetro de tamaño y que viven exclusivamente en agua subterránea. Entonces, primero hay que ir a buscarlas. Entonces, es muy diferente la tarea de campo a luego la tarea de laboratorio. Entonces, empezamos por ir al campo, por ir a las cuevas para buscarlas. Hay que hacer espeleología para poder encontrarlas. Viven en agua subterránea, en
Ajá.
cuevas, en pozos artificiales, Ajá. en acuíferos asociados a ríos.
Así que lo primero que hace es buscar nuevas especies. Se desplaza en diferentes cuevas que normalmente no son conocidas. Por ejemplo, esta.
Claro, no me quedó más remedio que aprender espeleología para poder meterme en las cuevas. Pues por decirte la más grande de España, ojo, Guareña, está en Burgos. Es una cueva de más de 100 kilómetros de recorrido. No es muy profunda, pero es de las más grandes, la más grande de España. Y en ella he encontrado 4 nuevas especies distintas. Viven en distintas zonas de la cueva y todas han resultado ser nuevas.
Ana explicaba también que para realizar este tipo de trabajo, tener un buen físico y un buen equipo es crucial.
El trabajo de campo es apasionante. Caso, hay que aunar una cierta forma física y hay que ir acompañada siempre. Necesito estar apoyada por espeleólogos que me instalen la cueva, que me ayuden a bajar, que me ayuden a encontrar las cuevas, porque generalmente trabajo en cuevas que no son conocidas. Y otra parte del trabajo que hago con los espeleólogos pues es explorarlas y hacer la topografía de esas cavidades, documentarlas.
Y también, tener conocimiento sobre la espeleología. Es por ello que Ana se propuso hacer un curso y fue allí donde precisamente conoció a su marido, con el que además comparte profesión.
Pues nos conocimos cuando yo decidí que tenía que bajar a las cuevas y para eso tenía que hacer algún curso de espeleología. Y contacté con un grupo de espeleología y él fue mi profesor, que es el especialista en topografía de cavidades.
Una vez que la investigadora descubre lo que podría ser una nueva especie, es hora de recoger las muestras oportunas.
Cogemos ahí las muestras con métodos específicos, o en las orillas de los ríos también, o en pozos artificiales, en distintos sitios, por toda España y por todo el mundo. Lo que pasa es que yo básicamente mis muestras las he recogido en España, y lo del resto del mundo es que me lo mandan. Desde Alaska hasta Australia, China, Tailandia, el Chad.
Y una vez recogidas estas muestras, comienza la fase que se realiza en el laboratorio.
Primero buscamos si en la muestra que nos hemos traído al laboratorio hay o no ejemplares. Una vez que vemos que hay, pues ya empezamos a trabajarlos con 2 formas distintas. Una para estudiar la morfología y otra para extraer ADN. Porque en los últimos 15 años hemos incorporado ya técnicas moleculares para poder saber exactamente con qué trabajamos.
¿Y cómo determinan si es una nueva especie?
En principio porque se conoce tan poco que casi todo lo que va apareciendo es nuevo. Y segundo, a base de experiencia, cuando haces la disección del animal y haces una preparación, lo montas en un porta y lo miras al microscopio, empiezas a ver qué cosas distintas a los que ya conoces tiene. Eso en la parte morfológica. Y en la parte de ADN, hasta ahora hay muy poco hecho, pero vamos creciendo poco a poco. Conseguimos secuencias de genes y las comparamos con lo que ya está hecho.
Una vez que determinan si es un nuevo ejemplar, llega el momento de ponerle nombre. En este caso es el propio descubridor el que decide cómo se va a llamar.
El descubridor pone el nombre de la especie. Son siempre nombres científicos, porque primero la especie tiene que pertenecer a un determinado género. Primero lo que identificamos a simple vista en la lupa, porque la separación de muestras se hace a la lupa y la identificación se hace al microscopio, a más aumentos, pues en la lupa lo que ya vemos es de qué familia es. Y una vez que vemos de qué familia es, pues ya nos centramos un poco más en el estudio y después ya nos vamos al microscopio y entonces vemos de qué género es. Género Iberobatinella es un género que solo vive en la península ibérica, y Imuniensis, ¿sí?, que está dedicado a la cueva, a una cueva donde lo encontré, que está en el monte de Imunía, en Burgos.
Ana nos contaba también por qué es tan importante su profesión.
Si nosotros no estudiamos las especies, los que trabajan con datos para hacer extrapolaciones y decir cuántas especies están extinguiendo y cuánto está afectando el cambio climático a todo esto, pues no podrían manejar cifras. Aparte que no podrían saber la que vive aquí, si se parece a la que vive allí o no, cuáles son las condiciones, cómo han cambiado esas condiciones. Entonces, básicamente, tenemos que estar en el trabajo científico de base.
Desde luego que es una profesión realmente interesante e importante para nuestra sociedad. Desde aquí esperamos que podáis descubrir muchas más especies y que sobre todo nos podáis contar más sobre toda la fauna y la flora que nos rodea. Nosotros a las 4:28, 3:28 en Canarias, mientras investigáis, seguimos en directo poniendo las calles. Escucha la letra.
Canciones de amor van y vienen de ti, por dentro, por fuera, de repente los latidos se aceleran. Empiezo a sentir que es algo especial, la bolsa parece papel celofán, se rompe a la vez que veo escapar el mar que en tu vientre me hacía flotar. No sé si será esta vez la última o la primera, solo sé la salida que me lleva a eso, a lo que llaman vida. Una luz al final, ¿dónde voy a pasar? Hay ruido allí fuera por momentos, se te ensanchan las caderas. Oh, respiras y yo respiro por ti, empujas no sé si deseo salir. Me noto rodar despacio hasta el fin, más cerca, más ruido, más lejos de aquí. No sé si me voy de ti, eres tú quien me dejas, tú nerviosa y frágil, yo desnuda y dando vueltas. Me acerco a la luz, me alejo de ti, te cambio por eso que llaman vivir. Me acerco a la luz, tú abres la salida que me lleva a eso, a lo que llaman vivir.
Ella es Kesia, la estamos escuchando en la cadena COPE en Poniendo las Calles. Son las 4:31 de la mañana, ahora menos en Canarias. Y hoy te estamos preguntando qué planes tienes para este fin de semana. Hay un montón de mensajes. Para uno de esos mensajes que lo compartan en su muro, les vamos a regalar el diploma oficial de ponedor de calles.
El de Carmen Serrano es muy bonito porque dice que el sábado va a coger a su padre debajo del brazo, que acaba de enviudar hace poco, y se va a ir con él a dar una vuelta por Madrid, aunque prometen lluvias. Queremos ir al Mercado de la Paz, nos cuenta Carmen, que dicen que hay un sitio que ponen unas tortillas de flipar. Hay que animarle al hombre, que lo está pasando triste.
Ajá.
Aida, mira, a disfrutar con mi hija Laura en la Serranía Valenciana y a oírte esta madrugada. Juan Francisco Tirado, este fin de 30 cumpleaños de mi hermano pequeño.
Wow.
Comida en familia obligatoria y quién sabe, lo mismo cae alguna que otra copa.
Qué bien.
José Tomás, este fin de semana me toca trabajar en la Feria del Caballo en Ciudad Rodrigo, Salamanca, y que me gustaría tener el diploma, dice, de ponedoras.
Pues
él
que...
es de ponedores, no le interesa tanto.
Claro,
el de ponedoras,
tienes que compartir, comparte la pregunta que hacemos hoy en Facebook y oye, si sales elegida te la mandamos hoy mismo.
Alonso Tornay, mi plan para este fin de es trabajar en mi bodeguita en Montejaque. Llevo 22 años trabajando todos los días y yo creo que me merezco el diploma, nos cuenta Alonso. Laura Cerdán, toca fin de deportivo, sábado fútbol y patinaje con mis peques y el domingo deporte en la calle para todos, así que fin de chándal y de deportivas.
Muy bien, muchísimas gracias. Pues iremos leyendo los mensajes hasta las 6 de la mañana, a esa hora comenzará Carlos Herrera, pero hasta entonces tenemos un montón de cosas que hacer, ¿no? Una de ellas es, ni más ni menos, representar en directo la escena de una película que yo creo que ha visto todo el mundo, pero claro, con nuestra interpretación, nosotros que no somos actores de doblaje ni nada de eso, pues a ver si eres capaz de averiguar a qué película pertenece. Así que preparados, porque comenzamos a interpretarlo ya. Es imposible.
Yo diría improbable.
¿Dónde está ella?
Está a salvo, tal y como prometí. Se va a casar con Norrison tal como ha prometido. Y tú tienes que morir por ella tal como prometiste. Todos somos hombres de palabra, sin duda. Excepto ella, que de hecho es mujer.
¡Cállate! Será el siguiente.
¿No te conviene hacer eso, amigo?
Pues yo creo que sí. Me conviene.
Será tu funeral.
¿por qué no me conviene hacerlo?
Pues porque el Impávido, la nave de su majestad, el orgullo de la Marina Real, está fondeando ahí fuera, esperándote. Escucha lo que tengo que decirte. Envía a tus hombres al Impávido y que hagan lo que mejor saben hacer. Es pan comido, está a tu alcance y tendrás dos navíos. Será el comienzo de tu propia flota. Tú tomarás el más grandioso como buque insignia. ¿Quién lo va a discutir? Y la Perla, nómbrame capitán, navegaré bajo tu pabellón, te entregaré el 10% de mis motines.
Y claro, como contrapartida querrás que no mate al muchacho.
No, qué va. Por favor, mata al muchacho. Pero todavía no. Es mejor que la maldición desaparezca en el momento oportuno. Por ejemplo, después de matar a los hombres de Norrington, cuando haya caído el último.
Lo tenías planeado desde el principio, desde que supiste mi nombre.
Sí.
Quiero el 50% de tus motines.
El 15.
El 40.
El 25. Y te compraré un sombrero, uno bien grande, como Doro.
Estamos de acuerdo.
¡Todos los hombres a los botes! Mis disculpas, tú das las órdenes.
Caballeros, demos un paseo. Si sabes a qué película pertenece la escena que acabamos de representar, marca el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006. Hay un premio especial para todo aquel que lo averigüe correctamente y entre en directo para descifrarlo. Beatriz Calderón, ¿qué tienes tú por ahí?
Hablamos de redes sociales porque pueden llegar a ser devastadoras y esta semana han encontrado a su nuevo juguetito. Siempre tienen a alguien víctima.
Se entretienen con algo.
Se trata de la cantante Beatriz Luengo, que se hizo famosa por salir en la serie Un Paso Adelante y que ahora triunfa en Latinoamérica, bastante más que en España.
Es muy buena, ¿eh?
Pasa más desapercibida.
Es una artistaza.
La artista debe de estar muy agradecida a aquella zona del mundo porque ha adquirido hasta el acento propio de los latinoamericanos. Escucha.
A ver.
Mayor inversión, déjame ver, porque seguro Bad Bunny dijo, Carlos, yo voy a decir en crayones rojos de labios, los tengo todos, podría dedicarme solo y exclusivamente como los que hacen testing de vino a testear crayones rojos de labios, la verdad.
Crayones rojos en vez de lápiz de labios, testar en vez de probar. Usa términos como bello, como lindo. Esto tiene revolucionado a Twitter, donde un usuario le ha espetado. ¿Que eres de Hortaleza, Beatriz Luengo? Claro, porque es que parece Eva Longoria.
Sí.
Así hablando.
Yo creo que su chico es de por ahí fuera, ¿eh?
Es cubano.
Es cubano.
Y claro, lo mismo se te ha pegado. Por eso yo no la critico, porque ¿a quién no se le ha pegado un acento después de pasarte años viviendo? No sé, por ejemplo, en Galicia. Tú te vas a Galicia, terminas hablando como los gallegos. Te vas a Andalucía, terminas así, teniendo el acentito Así es. Y hay casos aún peores. Les basta con 4 días y un par de reuniones para terminar. Hablando en chicano.
Bien, estamos trabajando en ello. Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello.
Y hemos dedicado tiempo.
Es que
¿qué
fue
te parece el expresidente José María Aznar?
Es que
llegó a Texas
así.
Y se me metió.
Es que fue así. Además, todo el mundo nos quedamos en España como diciendo, ¿pero qué te ha pasado este
¿de
en la boca?
Está hablando.
Es verdad.
Sí, en chicano, ¿eh? Y se quedó como un señor.
Se quedó, vamos, tan a gusto y con los pies en la mesa, ¿eh?
Me encanta Bush porque le mira así. Está en esta rueda de prensa, está grabada para los anales de la historia.
Claro.
Y Bush le mira como diciendo,
¿pero este que es de aquí? Mira, ¿este que es de aquí?
Pero este yo creía que era nacido en León.
Claro.
No es de León.
O de Valladolid, ¿no?
José María Aznar.
¿De Valladolid puede ser?
No sé. ¿No era como Zapatero? ¿No son leoneses los dos?
No te sé decir. Ahora lo miramos.
No sabemos, ahora vamos a mirarlo. Bueno, nos queda claro que Felipe González es de Sevilla.
Eso sí,
lo tenemos claro. Bueno, nos vamos a ir ahora hasta París. Si creíamos que ya lo habíamos visto todo en el catálogo de Timos, ahora nos llega un restaurante de la capital francesa para asegurarnos...
Nació en Madrid.
Es nacido en Madrid.
José María Aznar es nacido en Madrid.
Sí, pero no vivió en...
Sí, de hecho fue el presidente de la,
claro,
de la Junta de Castilla y León.
Claro, vale, vale. Uh-huh. Bueno, la historia. Que hay un restaurante de la capital francesa de París que nos asegura que se puede robar, se puede ser aún más ladrón, ¿eh? Que los sablazos que dan aquí, por ejemplo, en Ibiza. Tú sabes que esto ha salido en todas partes.
Sí, sí,
y
sí,
en Venecia.
Es que
son
no se cortan.
De los dos lugares donde más aparecen publicados en redes sociales y criticados, por supuesto,
no se cortan.
Los sablazos que
no se cortan. Meten ahí, te cobran perfectamente por un café 10 euros y se quedan tan a gusto.
Sí. Y en Venecia va y te miran como diciendo, si no, no vengas.
¿A que no te pongo el azúcar?
¿A que no te pongo el azúcar? ¿A que te lo tomas tal cual?
¿A que ahora que te cobro 8 euros ahora por el azúcar?
Bueno, pues ese tipo de sablazos empiezan a quemar ya a los usuarios, y un periodista ha denunciado en Twitter que le han llegado a cobrar por la rodaja de limón que le pusieron en el refresco.
Que no sé si nos escuchará este miserable.
Yo tampoco, pero si nos está escuchando, yo le pregunto, ¿es que no te da vergüenza cobrar el limón y ponerlo en la factura?
Ahí hay que montar el pollo. En el momento en el que te quieren hacer eso, tienes que montar el pollo.
Vamos a ver.
Eso no se puede permitir.
Que me estás cobrando 50 céntimos por un limón.
Es que no se puede.
A ver, un poquito de por favor, que somos personas humanas.
O sea, que esto no hay quien lo aguante.
Hay que
esto
tener
no
hay poca quien vergüenza. Lo aguante.
Yo cuando
vergüenza.
Voy a un restaurante, soy consciente de que me estás cobrando todo. El vaso en el que me tomo el vino, el entorno, me cobras 8 euros por la copa, me callo la boca, porque yo sé perfectamente que entra en un restaurante caro. Pero hombre, ya que me desgloses, 2 euros por por la silla.
4 vueltas de cucharilla al café.
Es que para matarte.
1 euro, claro.
La gente no tiene vergüenza.
No tiene vergüenza.
Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y me da tiempo a contarte esto porque el miércoles Taida nos hablaba de los vigilantes de la playa,
sí.
Pero a mí hoy me toca recuperar 2 series de la época después de que se haya anunciado que se ha dado luz verde para la secuela, ¿eh?, de estas 2 series míticas de los años 80 y 90.
Anda.
Tengo que decir que una la vi más que la otra apenas la veía.
A ver.
Comenzamos con mi favorita. Si tenías entre 12, 13 o 14 años en el año 90, seguro que recuerdas Salvados por la Campana. El argumento era sencillo. Zack, el niño mono del colegio, bebe los vientos por la chica más popular, sin más. Y esto es la historia, porque de hecho el primer capítulo arranca así.
Es el primer día de colegio y estoy deseando estar allí. ¿Por qué? Kelly Kapowski. Le gusta el voleibol, el surfing. Y espero que yo.
Esas son las aspiraciones de Zack cuando va al instituto. Durante la risa se ve bajar un póster a tamaño real de la susodicha, que es lo que tiene en su habitación, y lo muestra a todos los capítulos.
Claro.
Después la serie, eso sí, va evolucionando, nos cuenta las aventuras de un grupo de chicos en el instituto. Bueno, pues la secuela, ¿sabes de qué va a ir? La secuela va a ir de otro grupo de jóvenes que están padeciendo la gestión del nuevo gobernador de California, que es Zack Morris.
¡Anda!
Nunca aparece, porque el actor está haciendo otras cosas, tiene otros proyectos, pero sí se habla de él, porque es el gobernador de California.
¡Qué bueno!
30 años después.
¡Qué bueno!
Bueno, pues, pero lo está haciendo todo muy mal. Y entonces estos jóvenes, bueno, pues tienen problemitas en el cole. La otra serie de la que te voy a hablar y de la que se va a hacer la secuela es esta. Maybe the world is blind.
Or just a little unkind. Ay, sí, pero no me acuerdo qué serie era.
De la niña está un poco locuela, huérfana, Punky Brewster. Bueno, la niña huérfana que era acogida por un hombre es ahora en la secuela una mujer, madre soltera de 3 criaturas, pero Punky se va a encontrar con una niña que le recuerda mucho a ella y va a formar parte también de la familia. Así que 2 series que seguro que los ponedores recuerdan, porque esto lo veíamos de chiquillos.
Esto,
claro,
nos corresponde por edad.
Los problemas crecen.
Esto nos corresponde por edad. Nos gustará más o menos, pero nos corresponde por edad.
Así que nada, bueno, nos vamos con la música ya, porque hoy sale a la venta Sabina 70, un cuádruple CD que recoge los proyectos más importantes de su carrera en un total de 70 composiciones. Yo creo que hay algún problema, lo mismo, hay algo...
Igual es Sabina 60.
Es Sabina 60. Mira, Mariano, por si te da una pista, tiene que estar en el Audio Plus, aunque no en la lista. Y sin embargo... Nos vamos al final.
Esa canción, y sin embargo, en cualquiera de las versiones es una gran canción, de Sabina. Y
bueno, nos hubiera gustado ponerla, pero lo mismo tenemos, no sé, algún problemita técnico.
Igual pasa algo con el técnico que a veces se agacha más. Se cree que se le ha caído de
va
ordenador.
Va a desaparecer. Bueno, ahí vamos a escuchar y sin embargo luego la vamos a poner porque
claro.
Yo no me voy a quedar sin escucharla.
Claro.
Porque Sabina 70 es un cuádruple CD, recoge los proyectos más importantes de la carrera en un total de 70 composiciones. Es un homenaje merecidísimo. Tú sabes que Sabina cumplió 70 años en febrero, ¿vale? Así que van a sacar este Sabina 70 a la venta desde hoy.
Pues mira, yo lo tengo por aquí. Mariano, espérate. Ahí está.
Que decías tú que no la íbamos a escuchar.
Aquí está, esto es.
De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera. por ti la vida entera. Y sin embargo, un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido, ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has pesado, tú que me has enseñado, sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada.
Escuchando al maestro Sabina a las 4:44 con 44 segundos, una hora menos en las Islas Canarias, en este programa de radio que nos encanta hacer todos los días entre las 4 y las 6, desde la noche del domingo al lunes hasta la madrugada del viernes al sábado. Muchísimas gracias por estar poniendo las calles con nosotros y nos gusta abrir mucho el teléfono gratuito del estudio, el 900 50 60 06, para saber de primera mano cómo estáis poniendo a esta hora las calles. César, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás tú, hermano? ¿Por dónde estás, César?
Pues mira, estoy ahora, acabo de pasar Valdemoro y voy a coger la M50. Estoy pasando a la altura del Corte Inglés ahora mismo.
Ajá, ¿estás haciendo ruta desde qué hora?
Sí, cargué a las 7 de la tarde ahí en Daganzo, aquí en Madrid.
Sí.
Lo que pasa es que hago cambio con un compañero de Sevilla y cambiamos en Guarromán.
Ah.
Y yo me vuelvo otra vez para casa para descargar mañana aquí en la cerveza. Llevo cerveza.
¿Lleva cerveza? ¿Y de qué marca? ¿De qué cervecera?
De la Heineken Amstel.
Sí, o sea, si estás ahí por la zona de Algete y todo eso, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, estuve el otro día hablando contigo. ¿Cuánto pinchaste?
¿En Algete?
Claro,
ah, ya sé quién eres, vale. El que ya cuando me iba, que te subía, nos hicimos una foto y todo.
Exactamente, ese soy yo.
Sí, señor,
tenía
César.
Que te lo dije, que tenía ganas de salir por antena, a ver, y mira, hoy lo he conseguido.
Es verdad que me dijiste que eras ponedor, es verdad.
Hombre,
me acuerdo perfectamente.
Todo,
sí, señor. Oye, César, escucha, y cuéntame, cuando tú vas a recoger con el camión vacío, ¿ya lo tienen todo preparado o te lo tienes que esperar a que te lo preparen? Se nos va la cobertura, ¿no? Se nos ha ido la cobertura. Bueno, sí, se nos ha... Sí, yo creo que es que se mete por túneles que están cerrados y se le ha ido. Bueno, pues que a las 4:46 de la mañana lo que tenemos que hacer ahora es seguir con el contenido del programa y contarme, Bea, esas cosas que nos cuentan los ponedores.
Planes de los ponedores. Ángel Saldaña, por ejemplo, este fin de toca boda de un sobrino a disfrutar desde Málaga. Antonia Juan, yo como muchos fines de semana tranquila en casa, mis bichos, ordenador, televisión, y si hace tiempo adecuado pienso trasplantar algunas macetas. Miguel García, disfrutar de las vacaciones con mi familia en Sevilla. Soy ponedor vacacionero. Me encanta cuando le ponen nombre a los ponedores. Conchi Quintana Muñiz, ir de boda, se casa a mi hijo adoptivo, bueno, es el mejor amigo de mi hijo y siempre me llama mami, aunque él tiene su madre legítima, por eso yo digo que es mi adoptivo.
Claro.
Mayo Pardo, el fin de semana me voy a reunir con amigas, sois los mejores, y enseguida enlazo con Carlos Herrera, que me encanta. Ustedes
bueno.
Dos tienen mucha calidez para llegar al corazón de la gente.
Uy, por favor,
dice
qué
Mayo.
Bonito.
Y Cafetería Hawái, el fin de tocará dedicárselo a nuestros perros, son 5, tenemos 3 peludos huskies y 2 más pequeños, Ticars, paseo y cepillado. Aunque no lo creáis, lo pasamos fenomenal.
Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero mandar un saludo, como siempre hago, a los vigilantes de seguridad, a la gente que está protegiéndonos, nacionales, guardias civiles, locales, militares, funcionarios de prisiones, que ahí están siempre escuchándonos y protegiéndonos. Muchísimas gracias. Estamos en COPE. Estamos poniendo calles.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Nos lleva a unas elecciones, tirando por la borda, una propuesta...
Pero el gobierno de coalición lo rechazaron ustedes, solo ustedes.
Porque tenemos la sospecha de que Pedro Sánchez no quería formar gobierno.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Vaya, condujo, que da gloria.
Sí, 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 sacando la mitad del cuerpo así por la ventanilla diciendo ¡quítate el aire en medio, torpe!
¿Nos cuentas tu historia?
Aquellos exámenes de conducir y los de ahora.
Es decir, vamos a ver, yo me examiné 7 veces. Cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena en determinada parte.
Ángel García Crespo.
No podemos dejar a nadie atrás porque tenga una discapacidad.
En Ahmed en Ahmed.
Yo no considero que haya perdido la vista, yo considero que he ganado la ceguera. Y en eso consiste ganar la ceguera, de seguir viviendo a pesar de lo que sea, ¿no?
El lado bueno de las cosas, con Pedro del Castillo. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles, gracias por ejemplo a estos ponedores que nos acaban de seguir, Ángeles Escudero, José Antonio Muñoz o Martina Ortega.
What a good place to be. Don't believe it. To speak a different language and it's never something else again. Don't believe it. Oh no. Cause it's never something else again. All the minds and they love to buy you all a drink. And if we ask all the questions, and you take all your clothes up and back to the kitchen sink. What a good place to be. Don't believe it. Speak a different language and it's never something happened to me. Don't believe it. Oh no. Cause it's never something happened to me.
Te recuerdo que te estamos preguntando cuáles son tus planes para este fin de semana. La gente que nos va dejando sus planes y comparte esta publicación en su muro, pues oye, se puede llevar el diploma oficial de ponedor de calles. José Antonio Vilchez, gracias por seguirnos. Carmen Hernán, gracias por estar con nosotros. Rafa Almacellas, gracias por estar aquí. Pepe Primitiva, Hassan, gracias por estar con nosotros.
Jesús Villero dice que este fin de aniversario de boda, 24 años, escapada al puerto de Santa María.
Muchas gracias por las cosas que nos vais contando. Fíjate, todos los viernes además nos gusta darte ideas para que si eres cocinillas hagas un menú diferente y para eso nos metemos en la cocina con Alberto Valle. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Estamos para comernos. ¿Para qué te voy a engañar? A ver, ¿qué nos has preparado para este fin de semana?
Mira, para este fin de semana que se adentra ya ahí el otoño, para dar caña, va a ser una crema de calabaza y jengibre. De segundo vamos a seguirle con un bacalao con ajonesa gratinada y de postre unos buñuelos con nata low cost.
Wow.
Bajo coste. ¿Qué te parece, Pulpo?
Me parece que está muy bien. Me ha sorprendido eso de ajonesa, pero bueno, yo creo que esto es un menú equilibrado, bastante equilibrado. Y además en este primer plato añadimos el jengibre, que tiene un montón de propiedades saludables, según me han contado.
Exactamente, es muy bueno ahí para los resfriados, que ahora se avecina.
Es verdad.
Y a ver, ingredientes para unas dos personas. Vamos a necesitar media calabaza pequeña, media cebolla, un poco de jengibre picado o rallado con un rallador, una taza de caldo de verduras, 10 hojas de cilantro, una cucharadita pequeña de curry, otra cucharadita pequeña de estas de café, una puntita de cayena para que no pique mucho, dos cucharadas de mantequilla, dos cucharadas no muy colmadas, o una si es colmada, una naranja, lo que es el zumo, pimienta negra y sal. ¿Cómo elaboramos esta crema? Pues teniendo los ingredientes, como os digo, si tenéis todos los ingredientes es muy fácil. Ponemos una olla al fuego y le damos máxima potencia. Añadimos la mantequilla y una vez fundido vamos a echar la cebolla y la calabaza picada, bien picadita. La podéis picar también con un robot de cocina. Como si fuera para un pisto. Así, le dais a velocidad 3, creo que era, y un minuto y lo tenéis. O algo así, si no, lo miráis. Y sofreímos durante 4 minutos. Pasado ese tiempo, pasado ese time, lo que vamos a hacer es añadir el jengibre fresco, ralladito, la cucharada de curry, la cayena, el cilantro. Y vamos a sofreír durante 2 minutos más. Pasados esos 2 minutos, echamos el vaso de zumo de naranja, la taza de caldo de verduras, dejamos que hierva y una vez haya hervido, lo vamos a poner a fuego medio y lo vamos a dejar durante 20 minutos. 20 minutos a fuego medio. Pasado ese tiempo, lo ponemos de pimienta al gusto, de sal también, le metemos batidora. ¿Y qué no queréis que pique? Pues le quitamos lo que es la cayena, ¿no? La cayena si se la echáis entera, si la echáis ya picada no se la podéis quitar.
No, claro.
Que no queréis que pique, que no le echéis. Que queréis que pique, pues le echáis un poquito. Eso ya a gusto de cada uno. Le metemos batidora y retiramos. Hacemos una brochita de gamba, cogemos la gamba, las pelamos, las ponemos en brochetitas de madera, las hacemos a la plancha, le metemos un poquito de ajo o aceite con perejil y nada, ponemos la crema en un platito, la brocheta, un chorroncito de aceite de oliva y tenemos un platazo calentito y muy rico, ponedores, que para eso el frío, para los resfriados y para todo, nos va a venir de lujo.
Sí, nos puede venir muy bien. Además, el jengibre, en temas de garganta, lo recomiendo súper bien porque mi foniatra me lo recomienda. Yo me hago infusiones en casa con el jengibre y la verdad que me sientan fantásticamente bien. Digo yo, Alberto, que está claro que esto nos va a funcionar, y más pensando que el segundo plato es de los de emplatar. Ni más ni menos que bacalao con ajonesa gratinada.
Eso es como la canción, la de ajonesa. ¿La ajonesa qué es? Pues no es alioli, es mayonesa con ajo.
Con ajo, muy bien.
Es diferente que al alioli. Vamos a ver, ingrediente para dos personas. Dos trozos de lomo de bacalao fresco, del peso que queráis. Si queréis comer mucho más, si queréis comer menos, pues menos. Dos pimientos del piquillo, una cucharada de mayonesa, pan rallado, ajo, mermelada de tomate, tabasco, aceite de oliva virgen extra y sal. Y os preguntaréis, ¿cómo se hace? Está pues muy fácil. En un mortero ponemos medio ajo y lo que vamos a hacer es quitarle la parte del centro para que no repita. Que si lo repetéis mucho os vais a poner muy pesado. Le damos fuerte al mortero hasta obtener una pasta con un poquito de sal. Le metemos la mayonesa, le echaremos dos cucharadas de mayonesa y con el mazo del mortero vamos a moverlo y a mezclarlo todo bien. Tenemos una ajonesa cojonuda. Ahora, en una bandeja de horno ponemos unas gotitas de aceite, colocamos el bacalao encima, le ponemos una capita de pan rallado, un pimiento del piquillo abierto, otra vez pan rallado, le metemos esta mayonesa de ajo y el pan rallado va a servir para que la mayonesa cuando caliente no escurra y se salga del bacalao.
Claro.
Y luego arriba le vamos a terminar con otro poco de pan rallado. Ya lo que vamos a hacer es meterlo al horno y lo vamos a gratinar durante 8 o 10 minutos, dependiendo del horno, a 180 grados. Tiene que quedar ahí un color gratinado bonito. Ahora calentamos 3 cucharadas de mermelada de tomate. Le añadimos unas gotitas de tabasco, lo mezclamos todo bien y ya solo nos queda emplatar. Ponemos el plato, ponemos de base la mermelada de tomate picante, le colocamos encima el bacalao con esta ajonesa, le decoramos con un poquito de rúcula arriba y tenemos un plato espectacular, pulpo, que vais a disfrutarlo y mucho.
Qué rico, yo me lo estoy imaginando y realmente es que parece como un cuadro. Bueno, vamos ahora con la sorpresa de este menú. Y es que nos vas a enseñar a elaborar unos buñuelos con nata low cost.
Exactamente. Necesitamos una plancha de hojaldre, una tableta de chocolate y un bote de estos de nata en spray. Y ya con eso hemos triunfado. Os he dicho ya los ingredientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues extendemos la placa de hojaldre en la encimera y con un vaso de estos de chupito, que todo el mundo en su casa tiene vasos chupitos, que no tenga miente. Y con ello, si no tenemos cortapastas, si tenéis cortapastas de un tamaño así como el del chupito, eso, si no, el del chupito. Yo en mi vídeo lo hago con el del chupito. Y lo vamos a usar a modo de cortapasta, como ya os digo. Y vamos haciendo, pues, circulitos, todos los que podamos sacar. Vamos a meter todos esos circulitos en el horno a 170 grados, unos 15 minutos. Le vamos echando un ojo para ver que se vayan hinchando y que doren bien. Una vez hecho, lo vamos a cortar por la mitad, cogemos el bote de nata, lo rellenamos, le ponemos la tapa y ahora con un poco de chocolate fundido, vamos a fundir el chocolate, lo que hacemos es cubrir la parte de arriba, o sea, quiero decir, el buñuelo va hecho, cortado por la mitad, relleno, tapado y el chocolate por encima. Es un postre que lo hacéis súper rápido, sale muy barato y todos se van a quedar con la boca abierta.
Qué
¿Por qué? Porque está buenísimo.
Qué bien, pues nada, me voy a poner gocho este fin de semana de buñuelos low cost. Que te vaya bonito, Alberto Valle, el fin de semana y hasta el próximo viernes.
Pues nada, vosotros igual, lo que os digo siempre, disfrutad de la vida. Hasta luego.
Gracias, Alberto. 4:57, hora menos en Canarias. Esta canción es maravillosa. Viva la vida, viva el buen rollo.
De mis madres, los zapatos de charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida. Cada sensación.
Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Y lo hacemos desde este primer despertador de la radio en la cadena COPE, se llama Poniendo las Calles. Lo hacemos todos los días, desde la noche de los domingos hasta la noche de los viernes al sábado. Aquí estamos, Poniendo las Calles. En unos minutos nos va a visitar Álvaro Urquijo, el cantante de Los Secretos. Sacan nuevo disco, pero hay tantas cosas pendientes de las que hablar. Uno de los temas que hay que tocar, por supuesto, es el gran Camilo VI, que ya anticipo a los ponedores que será el próximo artista de la semana. Estaba ahora mismo hablando con Raquel Blanco, que es una ponedora que me está escribiendo mensajes y me está diciendo que colaboró en el primer dueto que grabó Camilo VI. Contaremos con ella para la próxima semana, pero hay que hablar con Álvaro Urquijo de Los Secretos dentro de un ratito. Antes hay que actualizar la información y recuerda que en Facebook te estamos preguntando por los planes para este fin de semana. Déjanoslo ahí, compártelo, porque te puedes llevar el diploma oficial de ponedor de calles.